Bueno, vamos a seguir compartiendo más información y sabemos que en este contexto de pandemia el tema de la educación ha sido una constante para el debate en cómo va a seguir el proceso de la formación de los alumnos en las diferentes instancias, cómo se va a completar este ciclo electivo. Se ha hablado el Gobierno Nacional de hacer una complementación también con el 2021. Son muchas las dudas que hay, las incertidumbres, también cómo es la formación de los alumnos en sus hogares a través del formato de conferencias, esta nueva metodología que se ha adoptado en este contexto de pandemia. Y hay organizaciones, que están trabajando en ese sentido para brindar un poco de claridad y también su experiencia y aporte a la formación de los jóvenes hoy en día. Una de ellas es la Asociación Civil Educación para Todos. Por eso tenemos en comunicación telefónica a Irene Kitt, que es su presidente. Muy buenas tardes, le habla Marcelo Fernández de Radio Nacional Perito Moreno.
Buenas tardes, Marcelo, a ti y a tu audiencia. Y bueno, muchas gracias por dedicarle tiempo a educación.
No, muchísimas gracias a usted también. Y es un tema que, como bien decíamos, hoy en día tiene en vilo no solamente a los alumnos, a sus familias, sino a todo el sistema educativo en sus diferentes ámbitos. Primero que nada, para empezar en esta charla, quería que nos cuente un poco sobre la asociación, cómo surge, cómo es el trabajo que ustedes realizan.
Bueno, te cuento brevemente que te voy a contar un poquito del Observatorio Argentinos por la Educación, que es la entidad que organizó este estudio. Es un grupo de, digamos, una asociación sin fines de lucro que busca justamente esto, que es poner en agenda temas de educación con datos, con cierta caracterización, es decir, no salir solamente a decir, bueno, yo creo que, yo pienso que, sino justamente tratar de basar estas, de poner sobre la mesa temas que estén respaldados en investigaciones y en preguntas a la gente, preguntas a los docentes, preguntas a los estudiantes, y en ese sentido este año se dedicó mucho esfuerzo a tratar de preguntar y de explorar a través de distintas encuestas cómo va marchando, cómo se sienten los hogares, los estudiantes, los docentes.
Exactamente.
Así que bueno, ese es el foco de este año, digamos, para ser concisos a lo que estamos hablando.
Sí, ustedes presentaron un informe que es percepción acerca del aprendizaje y conformidad con los docentes durante la cuarentena. ¿Qué vieron en ese informe concretamente?
Bueno, ese informe está concentrado en escuelas de educación primaria, estatales y urbanas, y básicamente lo que buscaba era explorar bien las representaciones, las opiniones, las percepciones de las personas responsables, los adultos que están acompañando el proceso de los niños, básicamente en relación con la percepción y la valoración del trabajo de los docentes, la percepción acerca de los aprendizajes que sus hijos e hijas están logrando y lo que ellos transmiten acerca de cómo los propios niños se sienten al respecto. Y en esa exploración salieron dos cosas, varias cosas interesantes, pero digo, de las que podemos compartir rápidamente. Para destacar, es decir, que 7 de cada 10 familias, es decir, una gran mayoría, valoran el esfuerzo que los docentes están haciendo para dar continuidad al aprendizaje de los estudiantes. En una medida, es una proporción muy importante que habla de un reconocimiento de las familias hacia los docentes, que se acompaña también con algo que he estudiado en otro lugar, que también para los docentes ha sido una sensación de una percepción de alianza y de vinculación con las familias positiva, distinta y renovada en relación a otros momentos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en esta situación que nos obligó a todos a encarar cosas nuevas, los docentes miran a la familia con renovada confianza y optimismo, porque las familias se pusieron también la educación al hombro, y las familias valoran el esfuerzo del estudiante. Creo que en este momento de la Argentina no es poca cosa que haya esta valoración recíproca entre docentes y familias.
Uh-huh. Y decían que habían visto dos aristas fundamentales en este estudio. ¿Cuál es la otra?
La otra, que la contracara, por así decirlo, de esto, es que una parte, digamos, 6 de cada 10 familias sienten que, pese a todos estos esfuerzos, los estudiantes están aprendiendo menos de lo que ellos esperaban. Uh-huh. Y ahí entonces hay un poco la preocupación que queremos transmitir, y por eso es tan importante el aporte que hacen ustedes como comunicadores, que es sería muy desalentador que hubiera tanto esfuerzo y a la par prácticamente la parte importante piensa que los resultados son magros. Uh-huh. Y la verdad que lo que tenemos que posicionarnos todos, docentes, familias y bueno, la sociedad en su conjunto, es que son aprendizajes distintos. Uh-huh. Es decir, claramente los chicos van a tener de cuarto grado, por decir algo, van a tener dificultades este año para hacer operaciones, para trabajar con fracciones, y los de sexto para hacer cálculos con fracciones, sumas con fracciones de distinto denominador, por decir un contenido
sí, concreto.
Que si lo decís rápido no nos acordamos ni nosotros, por ahí. Ese contenido posiblemente va a estar necesitando el tiempo de estar de vuelta en clase con el maestro. Uh-huh. Pero las familias han podido trabajar y los chicos han aprendido muchas cosas. No, lo que no quisiéramos quedar, y no sé si a lo mejor has escuchado esto en otros lugares, es esta idea de año perdido.
Exacto.
¿No? ¿Escuchaste alguna? Creo
sí,
que circula
se,
un poco.
En más de una oportunidad se ha hecho mención a ello, y nosotros hacemos justamente hincapié en que se está aprendiendo de una manera diferente, como usted lo mencionaba, en un contexto muy particular, y no solo los alumnos, significa adecuarse a este contexto de estar en el ámbito de su hogar, teniendo que aprender contenido, sino a los maestros también adecuarse a esta uh-huh. nueva metodología. Y eso va a significar un proceso, como ha llevado el proceso áulico, también va a llevar un proceso esta cuestión del nuevo formato. ¿Y ustedes qué proponen justamente para compensar esta situación y buscarle una vuelta que no sea tanta la negatividad hasta en esta situación?
Bueno, la primera cosa en ese sentido es tener presente que hay cosas y tener esa aceptación de la realidad, porque uh-huh. es una cuestión casi adulta, decir, bueno, aceptar que esta realidad va a ser que vamos a tener algunos contenidos que van a tener que esperar el tiempo de la presencialidad, porque va a estar el docente y también porque van a estar los compañeros de clase. Yo creo que no nos tenemos que olvidar de esto, que aunque tengas papá y mamá sean profesores y le puedan enseñar los contenidos a sus hijos, no está el contexto de grupo clase. Uh-huh. Y eso es muy importante para el aprendizaje, no solamente por la amistad. Los seres humanos aprendemos mejor cuando estamos en interacción con otros. Y eso, por más, yo te insisto, para aún en el hogar más privilegiado, desde la conectividad, el internet, las computadoras, el nivel educativo de los padres, está faltando la interacción con otros. Uh-huh. Pero en este tiempo en el hogar hay muchas cosas que se pueden ir haciendo y que tendríamos que ir valorando y dedicándole para que nos saque de ese espacio de cierta frustración. Tres o cuatro cosas. Una, creo que los papás y las mamás, las abuelas, quienes estén ayudando, en estos meses hemos descubierto qué cosas son las que más le gustan a los estudiantes. Uh-huh. Le gusta más resolver problemas, le gusta más las cosas mecánicas, la literatura fantástica, las historias, ¿qué es lo que más le gusta? Entonces, sobre eso que más le gusta, vamos a poder articular mucho mejor el aprendizaje que tal vez sobre unos contenidos que no tenemos la experiencia para transmitir. Uh-huh. Entonces, dos o tres cosas. Uno, de aquello que le interese a los chicos, a lo mejor no pueden seguir la tarea, pero de segundo grado en adelante, los chicos tendrían que leer por lo menos media hora por día. Uh-huh. Del tema de su interés. Uh-huh. Léalo en internet, en el teléfono, no hace falta, ojalá tengan libros, ojalá haya recursos. Como fuera, la lectura es una estimular la lectura desde el interés del estudiante, es una gran oportunidad que deja la cabeza fortalecida para el momento de volver a clase. Eso es uno. Dos, es el tema de estimular a los chicos a que hablen, pero sobre todo que hablen y nos cuenten sus cosas, pero sobre todo que hagan preguntas, aunque no tengan la respuesta ahora. Uh-huh. Suponte, uso mucho este ejemplo porque es así, medio fantástico, ustedes están en Santa Cruz, yo estoy en Chubut, en Lago Puelo, y a mí me parece algo como totalmente mágico que yo estoy hablando con un aparato, yo como tengo, soy del milenio pasado, ya de por sí, estar hablando con un aparato sin cable. Uh-huh. Y que yo te estoy hablando, y que llega quién sabe por dónde, y cómo hacemos para que se capte en el otro lugar, y podamos estar hablando, es absolutamente maravilloso. Uh-huh. Aunque no me pueda responder por qué, Es muy importante que los estudiantes tengan curiosidad por entender cómo funcionan las cosas, todas las cosas sociales, las cosas naturales, las cosas tecnológicas. La capacidad de preguntas es fundamental y aceptemos que le debemos no sé. Y la tercera cosa que es súper importante, aunque parezca una tontera de otra época, es que los estudiantes dibujen, hagan expresión plástica o expresión o coreografías o trabajen con el cuerpo. Uno tiende a menospreciar a veces las expresiones artísticas. Y poder dibujar algo, pasar algo que yo veo en las tres dimensiones al plano de las dos dimensiones del papel, es una actividad intelectual. O sea, ocurre en la cabeza el dibujo, no ocurre en la mano. También ocurre en la mano. Pero lo principal de dibujar ocurre en la cabeza. Y esa capacidad es una capacidad que se puede mejorar, que se puede trabajar. Hay una actividad muy linda que es que los estudiantes, los chicos, no los chicos, identifiquen cuando uno tiene cara de enojado, de triste, de contento, de preocupado, y puedan dibujar las caras con esas emociones. En ese trabajo de abstraer y mirar la cara de una persona, ¿y qué? La sonrisa es la alegría, y las cejas levantadas es el miedo, y tal cosa es la sorpresa. Es un trabajo intelectual y de inteligencia emocional interpersonal muy potente. Y eso lo puede hacer personas de cualquier nivel educativo, chicos. No hace falta tener dispositivo conectado, y la cabeza se usa y la cabeza se mantiene entrenada, por así decirlo, para cuando llegue el momento de la escuela.
Sí, incluso pienso con estos tips que nos estaba dando, también incluso sirve para el mismo adulto, para cuestionarse, para preguntarse sobre algunas cosas que no se tienen conocimiento, y con eso se fomenta la lectura en la búsqueda de una respuesta, y canalizar también. Muchas veces los adultos tenemos la necesidad de canalizar nuestras ideas a través de cualquier formato, y también puede aprovechar estas maneras de expresarse que hoy usted plantea para los alumnos.
Sí, exactamente. La verdad que, digamos, lo estamos planteando justamente en esto que decíamos de ese cierto estrés que está empezando como... ya estamos, viste, ya el año, aunque si estuviéramos en clase ya septiembre y octubre, ya estamos todos cansados, viste, que no queremos saber nada. Bueno, se viene ese tiempo de este cansancio de lo que hemos hecho, que ha sido muy agotador, que ha sido muy nuevo. Entonces estos tips que mantienen la... Pero como bien dices, o sea, que los... Suponte, una mesa donde los chicos dibujan, y él también se anima a dibujar. La mamá le sale horrible porque ahora los grandes, viste, estamos más inhibidos, decimos, no, yo no sé dibujar, yo dibujo con monigote, viste, que nos defendemos, yo no sé dibujar. Y bueno, y eso es otra manera de encontrarse y de mantener la confianza en esa capacidad humana, ¿no? Esa capacidad humana de, como bien lo dijiste vos, de preguntarse, de ir más allá, de dejarse cosas pendientes porque no se pueden. Y eso, eso nos va a dejar de una manera muy activa de cara al año que viene, cuando se vaya recuperando presencialidad. Los docentes podremos tomar esas cosas que fueron pasando e irlas integrando con contenidos. No es un año perdido. Es un año de aprendizajes distintos, en distinto lugar, y de distinto modo, pero no es un año de vida, no es un año perdido.
Exactamente, y también pienso que puede ser esto ganado en este sentido del vínculo, como usted decía al principio, entre el docente, la institución educativa, la familia, los alumnos, y quizás esto permita el acercamiento del entorno familiar y de los padres de otra manera hacia la escuela, hacia los mismos docentes, y que nos permita también crecer en ese sentido.
Sería una, digamos, poder sacar de este tiempo tan desdichado en tantos aspectos, ¿no? Tal vez el motor que sirve para una experiencia educativa más satisfactoria, ¿no? A mí me duele mucho como docente cuando a veces se habla del malestar docente, ¿no? De esta cosa de la parte del agobio de la docencia, y en parte puede tener que ver con esta percepción de soledad. Si nosotros logramos mantener y consolidar esta vinculación y darle contenido, sin duda que sería una oportunidad de convertir dentro de este escenario tan complejo algunos espacios ganados realmente.
Particularmente ahora me gustaría saber cómo ha vivido usted este contexto de pandemia, cómo le ha afectado en su cotidianeidad y qué motivos ha encontrado justamente para sobrellevar esta situación que a cada uno lo ha afectado de manera diferente.
Sí, yo lo que te diría, y esto es un plano muy personal, digamos, ¿no? Muy, muy, muy personal, que es decir, bueno, extraño a mis nietos, que los tengo en Bariloche, así que por más que cerca, sabes que Bariloche es una zona que está muy endémica, entonces la frontera entre Chubut y Río Negro parece que necesitas la visa del consulado, ¿viste? Para pasarla. Pero vos sabés que por otro lado pensamos, ¿no? Con mi marido, que lo que trae para ahí, porque estamos viejos, ya no grandes, no digo viejos, pero grandes, que nos da cierta tranquilidad que esta es una enfermedad que no afecta tanto a los niños pequeños, ¿no? Porque nos acordaba, no nos acordábamos, yo no me acuerdo, pero sí recuerdo haber escuchado mucho cuando fue la epidemia de la polio, esto en los años 60, los tempranos años 60, fin de los 50, los 60, que la enfermedad de la polio obligó a mucha gente también a irse al campo y demás, pero en el terror que le atacara a los
A los
niños.
niños, sí.
Y entonces los que tenemos unos añitos más decimos, ay, lo único menos malo de esta pandemia es que los niños pequeños, o sea, no estoy viendo a mis nietos, pero digo, bueno, globalmente o mayoritariamente están a salvo de esto. Así que bueno, estamos usando el dibujo, les mandamos nosotros dibujos de autos de carrera, que mi marido los dibuja bárbaro, y ellos están dibujando, bueno, estamos en contacto gracias a la tecnología, ¿no?
Y
Así que
una última pregunta es, ¿cómo usted evalúa que ha respondido todo el sistema educativo, estos que hablábamos, de la implementación de las diferentes plataformas para el vínculo entre el alumno y el docente? ¿Cómo ha visto esta implementación y cómo lo ve a futuro?
sí, el sistema educativo fue respondiendo a la mejor manera que pudo responder. Hay que imaginar que esto fue un tsunami, ¿no es cierto? Que tomó a la gente de sorpresa y nos obligó a retirarnos rápidamente, ¿no? Y fue una respuesta de emergencia. Y como respuesta de emergencia fue muy buena, mucho mejor de lo que hubiéramos imaginado. También es cierto que nos imaginábamos todos 2 meses, 3 meses. Estábamos más con una idea de, bueno, aprovechemos este tiempo para repasar, y ya se nos acabó el tiempo del repaso. Pero creo que se puso, o sea, capaz que el año anterior vos decías a un docente, a los colegas mismos, decir, bueno, vamos a hacer un aula virtual, o viste, una teleconferencia. No, 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 yo de eso no sé. ¿Viste? Con esa idea como una, no, 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 yo de eso no sé. Y ahora de repente, cuando hubo una necesidad real, sentida y un recurso, aprendimos a usar lo que no aprendimos a usar, tal vez fuimos a cursos, hicimos un montón de cosas y la pusimos en marcha cuando hubo una necesidad real. Por eso creo que el gran desafío es prepararnos para que el año que viene, que ya no nos va a agarrar con los perros atados, como decimos acá, que bueno, cuando te agarran de sorpresa tenían los perros sueltos, mira, se te mete el buey o se te mete algo y vos tenías los perros atados. Creo que podemos aprovechar fuertemente para esa vuelta a clases, cómo la imaginamos, cómo la preparamos, ya va a ser, suponte, yo digo, a ver, cuando los chicos falten a clase, porque están enfermos o porque tienen distinto tipo de problemas, hay otra manera de hacerles llegar las tareas. Cuando vos tenés un estudiante que necesita apoyo, que vos te das cuenta que no puede seguir el ritmo, hay otros recursos. O sea, eso nos va a quedar y creo que es muy bueno. Y por último, lo que yo ahí te diría, te pediría como un favor, si fuera posible, para que lo pienses, yo digo, creo que es bueno en este contexto también hablar con los propios niños. Tal vez se puede hablar, digo, un chico de 10, 11 años puede contar lo que le pasa, o un adolescente más todavía. Y sobre todo empezar con ellos a trabajar, decir, bueno, la vuelta a clases, cuando sea, va a ser otra cosa distinta. Posiblemente sean grupos más pequeños, no van a poder jugar a la pelota en la escuela, va a cambiar muchísimo esa vuelta a clases, ¿no es cierto? Pero empezar con ellos a preguntarles y a poner en agenda también su voz y su sentir, yo creo que es una gran contribución que se puede hacer desde los medios de comunicación, que nos vendría bien a todos, realmente.
Bueno, le agradezco muchísimo por estos minutos que nos ha brindado y por supuesto el espacio aquí en Radio Nacional siempre está a disposición para poder seguir hablando de estos temas que son tan importantes para nuestras familias, para nuestros niños, pero también para el futuro, es cierto, de nuestro país.
Exacto. Muy agradecida, Marcelo, por este tiempo y por pensar en educación.
No, muchísimas gracias a usted, de verdad.
Adiós.
Hasta luego. Estábamos hablando con Irene Kitt, presidente de la Asociación Civil Educación para Todos. que nos brindó en primera instancia un detalle del informe que presentaron sobre cómo se está implementando, cómo es la percepción del aprendizaje y también la conformidad de los docentes durante este contexto de cuarentena. Y después fuimos avanzando en otras temáticas que vinculan directamente a cómo aprovechar este contexto concretamente para fortalecer la educación y también el ánimo de todo el ámbito educativo.